El juego tiene mucha más visibilidad ahora que antes. Está en Internet. Está en horarios de máxima audiencia televisiva. Y es casi un deporte universitario en algunos campus. Pero varios jóvenes experimentaron cruelmente que el juego puede poner en riesgo el dinero y a veces la vida. El juego ya no está confinado a los casinos, los bingos o las partidas de cartas de cuartos interiores. Ahora es omnipresente. Hay torneos de póker por ordenador, se pueden hacer apuestas de deportes en el extranjero y se puede jugar a la lotería a diario, ahora gestionada por gobiernos locales. A sus 28 años, Jason McGuigan vio en el juego una posibilidad de divertirse y ganarse la vida. Se interesó por los juegos de casino, pero su verdadera pasión eran las apuestas en deportes. Era conocido por apostar miles de dólares en un solo partido.
No era un corredor de apuestas. Se había ofrecido a varias personas y a cambio del dinero, él les inscribía en una casa de apuestas y les asesoraba. Básicamente intentaba vender su asesoramiento.
McGuigan había pasado parte del tiempo con sus socios y conocidos alardeando sobre apuestas. Prácticamente se estaba convirtiendo a marchas forzadas en una especie de gángster.
Una cálida tarde de junio, la tía de Jason fue al apartamento del chico a recoger un ordenador viejo. La puerta de atrás estaba abierta. Dentro, había signos de una masacre.
Jason McGuigan yacía tumbado boca arriba sobre la cama, con los pies colgando hasta el suelo.
McGuigan había recibido dos tiros con una pistola de 9 milímetros. Dos amigos de Jason, Daniel Swanson y Dustin Wilson, estaban muertos de un disparo en el salón.
Podía tratarse de un profesional por la manera como las balas habían penetrado en los cuerpos.
Dentro del apartamento de Jason, hallaron el recibo de una pistola semiautomática de 9 milímetros que había adquirido hacía apenas unas semanas. Pero el arma no estaba en el apartamento. También había desaparecido la llave del depósito bancario de Jason. Los investigadores supusieron que Jason McGuigan era el objetivo previsto y que sus dos amigos, durmiendo en el salón, estaban simplemente en el lugar equivocado, en el momento equivocado.
Nadie lo esperaba, no tenía enemigos que nosotros supiéramos, así que cuando sucedió nos quedamos todos muy sorprendidos.
Jason, Dustin y Daniel eran chicos normales que intentaban buscarse la vida. No eran malos chicos.
Cuando las agencias locales de noticias informaron acerca de los asesinatos, un testigo aportó información de interés. Unas horas antes del crimen, el testigo vio a tres hombres en un Cadillac Escalade gritando obscenidades y haciendo gestos inapropiados a un hombre asiático del coche de detrás.
Lo recuerda con claridad. Pensó que era un incidente de cólera en la calle y que esos tres chicos estaban atacando discriminatoriamente al otro chico asiático.
El testigo identificó a los tres hombres en el Escalade como Jason McGuigan, Daniel Swanson y Dustin Wilson. Las tres víctimas del asesinato.
En un caso con tantas revelaciones asombrosas, esta se llevaba la palma.
La policía de Verona, Wisconsin, investigaba un triple homicidio. Un análisis de la escena del crimen apuntaba que los dos amigos de Jason McGuigan habían muerto primero mientras dormían en la sala de estar. El asesino llevó a Jason al dormitorio. Allí discutieron antes de que, también él, fuera asesinado. Buscando sospechosos, la policía supo que Jason McGuigan y su vecino de arriba, Todd Vincent, habían tenido una pelea una semana o dos antes del asesinato.
McGuigan había bofeteado a Todd. Todd respondió estrangulando a Jason y tirándole al suelo. Jason lo denunció a la policía. Al final el conflicto no había sido tan grave y ninguno de los dos resultó imputado.
Todd negó su implicación en los asesinatos. Los tests para detectar residuos de pólvora en las manos dieron negativo, pero señaló un dato curioso. No había oído los disparos procedentes del apartamento de Jason. Los expertos en balística afirman que no es necesariamente inusual.
Si nadie espera oír un disparo, cuando finalmente se oye, se interpreta que es otra cosa.
A continuación, la policía empezó a registrar los vehículos aparcados fuera del apartamento de Jason. Uno era el Cadillac Escalade de Jason. El otro era un Toyota rojo, uno de los dos vehículos propiedad del amigo de Jason, Mark Wu, de 19 años. Era de Taiwán, el hijo de un hombre de negocios adinerado y un estudiante privilegiado en la Universidad de Wisconsin. Cuando la policía le siguió la pista, Mark Wu estaba en la ciudad de Nueva York y a punto de embarcar a un avión con destino a Taiwán para visitar a su familia durante las vacaciones de verano. Mark contó que había dejado uno de sus coches en la plaza de parking de Jason porque era más seguro que estacionarlo en la ciudad.
Wu vivía en el centro de Madison y aparcar allí es muy complicado y tenía más de un vehículo, así que aparcando uno en casa de Jason McGuigan en Verona no debía preocuparse por las multas de estacionamiento.
La noche de los asesinatos, Mark Wu dijo estar en su apartamento de Madison, Wisconsin, y pasar la noche solo. Pero los registros telefónicos del móvil de Mark revelaron que estaba en Verona, a unos 48 kilómetros de su apartamento, que es donde vivía Jason McGuigan.
Wu llama a las 8:16 de la tarde y la señal llega al repetidor de Verona. Los tests de Verizon demuestran que cualquier llamada repetida por la torre 165, la torre de Verona, procede básicamente de una persona que esté dentro de los límites municipales de Verona.
Carecía de una explicación que justificara por qué había mentido. Pero lo esencial del caso es que no sabía nada de esos asesinatos y pensó que básicamente necesitaba una coartada.
Y Mark Wu no tenía antecedentes por violencia o malas conductas.
Mark Wu era el sospechoso menos probable en un triple homicidio que pudieras encontrarte. Sus participaciones en el anuario, sus compañeros de clase, sus exprofesores, no había indicio alguno que señalara que Mark Wu fuera una persona problemática.
Diría naif, indeciso, un buen chico. Me mondé de la risa al enterarme de que el FBI había sugerido que podría formar parte de una banda.
Pero la policía halló pruebas de la participación en apuestas tanto de Wu como de McGuigan.
Nos enteramos de que Mark Wu, gracias a su familia ante todo, disponía de medios y tenía dinero para gastar.
5 días antes de los asesinatos, Mark Wu dio a Jason McGuigan una fuerte suma de dinero para apostar en un partido de la Liga Profesional de Béisbol.
El partido en concreto era un partido de la Gran Liga de Béisbol, Pittsburgh contra Cleveland. Ese juego tuvo 15 entradas y duró unas 5 horas.
Mark Wu usó su teléfono móvil para llamar al servicio de apuestas deportivas aquella noche y saber quién había ganado.
El lanzador ve la señal, será impulso. El lanzador será la carrera, pasa al catcher. El corredor de la tercera se dirige al home y hay un lanzamiento. ¡A salvo! El juego termina con un lanzamiento incomparable y el Pittsburgh gana 7-6. ¡No me lo creo! Por segunda jornada consecutiva, el Pittsburgh gana en 15 innings.
Según unos amigos, cuando Mark supo que había ganado, no pudo contener su alegría.
Wu grita, está emocionado. 17.000, he ganado 17.000.
Cuando Mark Wu pidió a Jason McGuigan los $17,000, se enteró por primera vez que Jason no había apostado.
Jason reacciona a aquello sacándose la pistola recién comprada de los pantalones, mostrándosela y diciendo, cállate, joder.
De hecho, no constaba ninguna apuesta. No había ningún documento de que Wu hubiera apostado ese dinero. Jason no había apostado, por tanto la apuesta era una apuesta falsa.
No se sabe por qué Jason no hizo aquella apuesta. Quizás lo olvidara o decidiera embolsarse el dinero de Mark. A toda costa, el incidente dio a Mark Wu 17.000 razones para querer venganza. Los investigadores empezaron a sospechar entonces que Jason McGuigan había sido asesinado a raíz de sus actividades con las apuestas. En unas carpetas personales de Jason se hallaron pruebas de que había apostado a través de Olympic Sports, una casa de apuestas con sede en el Caribe.
Llamaba y le decían qué alineaciones había, los márgenes y qué preferencias había en cada juego, y luego él apostaba.
Las casas de apuestas montan sus agencias fuera del país para sortear la legislación estadounidense.
Según el registro contable de Olympic Sports, todas sus apuestas fueron efectuadas por teléfono. Olympic Sports registra todas las llamadas entrantes. Y la razón que lo hagan es defenderse cuando alguien quiere discutir si se hizo o no se hizo una apuesta. Es una especie de prueba que respalda lo que ha sucedido.
Cuando la policía escuchó las cintas, oyeron a alguien más al teléfono, aparte de Jason. Parecía la voz del amigo de Jason, Mark Boo. Y era evidente que Boo también estaba apostando fuerte en acontecimientos deportivos.
Se escucha como Jason le quita el teléfono. Lo coge de algún modo porque se escucha el cambio de voz en las cintas. También se le oye por detrás ordenando a Boo lo que tiene que hacer. Así que está claro que McGuigan es realmente la mente pensante de todas esas apuestas en juego.
Querría saber quiénes son los lanzadores en el partido de béisbol Atlantic en Nueva York.
No, Atlanta Braves, Mets de Nueva York.
Sí.
Serán Maddox y Glavine.
¿Maddox y Glavine?
Sí, señor.
Apostaré por...
Arriesga 100.
Apostaba en béisbol, pero no sabía lo que estaba haciendo. No sabía el nombre de los lanzadores, no sabía el nombre de los equipos, no comprendía las probabilidades. Realmente no tenía idea de lo que estaba haciendo.
Una investigación de la situación financiera de Mark Boo desveló información significativa.
Empezamos a descubrir que Mark Boo, en un periodo de 4 o 5 meses, había retirado más de $70,000 de su cuenta bancaria. También Mark Boo explicó a los investigadores que en una ocasión había jugado $15,000 en una sola apuesta.
Y los investigadores conocían la disputa que había habido con la apuesta del partido de béisbol y que Mark Boo creía que Jason le debía $17,000.
De ese modo, era definitivo que entre los dos había algunos problemas de dinero y que eran de naturaleza muy grave.
Mark dio permiso a la policía para que registrara su apartamento. No hallaron ropa ensangrentada ni armas. Pero en el aparcamiento estaba el segundo vehículo de Mark Boo. Era plateado, como el que habían visto detrás de Jason McGuigan la tarde antes de los asesinatos. Dentro había el manual de uso de una semiautomática de 9 milímetros, como la que había desaparecido del apartamento de Jason, un arma del mismo calibre que la usada en los homicidios. Un experto en balística, Bill Newhouse, comparó los cartuchos de la escena del crimen con los suministrados por el fabricante cuando Jason compró el arma.
Estaba escrito claramente que incluía cartuchos de bala y especificaba el tipo de pistola automática con el número de serie e información realmente útil que no tenemos tan a menudo.
Coincidían, probando que Jason fue asesinado con su propia pistola.
Es la única vez que sucede algo parecido en mis 30 años tratando casos de este tipo.
Con la esperanza de recuperar el arma del crimen, la policía revisó el contenedor de basura que había detrás del apartamento de Mark Boo. En cambio, encontraron un par de sandalias dentro de una bolsa de plástico blanca, junto con algunos recibos de la tarjeta de crédito de Mark Boo. La policía también comprobó otros contenedores en un radio de 4 manzanas.
Averiguaron específicamente dónde podría haberse vertido esa basura en particular. Escarbaron e hicieron ese trabajo sucio que a menudo es la clave para resolver un crimen. Y encontraron la caja.
Encontramos la caja de la pistola. Era de material plástico. Estaba partida por la mitad. Una parte estaba atada a una bolsa y la otra estaba suelta.
Para ver si había huellas dactilares en la caja, el analista forense Mark Riddle usó la vaporización con pegamento. Un proceso mediante el cual las sustancias químicas del pegamento calentado se adhieren a la grasa desprendida de los dedos.
Lo cuelgas dentro con pegamento sobre una superficie caliente y añades un poco de humedad, y los ácidos grasos de las huellas dactilares absorben el pegamento y se endurecen formando la huella.
Riddle vio lo que parecían unas huellas parciales y usó un tinte amarillo para mejorar la imagen. Estas huellas parciales estaban en un lugar poco habitual.
Estaban en una de las esquinas, en una parte curvada de la caja, parcialmente revestida por la goma espuma del interior. Si no hubiera sacado la goma espuma, probablemente no hubiera logrado formar estas huellas usando el pegamento.
Las huellas eran de Mark Boo. y en las sandalias del contenedor de basura. Los científicos hallaron minúsculas gotitas muy finas de sangre.
Sabía que el tamaño indicaba una aplicación de lo que yo definiría como aplicación de fuerza sobre la fuente de sangre con alto desgaste energético. Eso se corresponde con un impacto de bala, por supuesto.
Los análisis de ADN revelaron que la sangre de las sandalias era de la víctima más joven de 17 años, Dustin Wilson. Irónicamente, la recogida de la basura estaba programada para el día después de los asesinatos, pero el camión de la basura no pasó aquel día.
Hablamos con el basurero y admitió que a menudo miente sobre el papel indicando que ha hecho la recogida cuando en realidad no ha recogido la basura.
Mark Wu fue arrestado y acusado de 3 cargos de asesinato en primer grado, pero nunca fue condenado. Los padres de Mark Wu volaron a Estados Unidos desde Taiwán porque percibieron los problemas. Mark había retirado más de $70,000 de su cuenta bancaria y no quería dar explicaciones a sus padres.
Wu había malgastado el dinero y, citando literalmente, no había sido un buen chico. Así que se lo llevaban a casa, a Taiwán, para enderezarlo otra vez.
Los fiscales expusieron que Mark Wu había intentado recuperar los $17,000 que Jason McGuigan le debía de la apuesta de béisbol. Quería depositar ese dinero en el banco para apaciguar a sus padres. Pero Jason no hizo la apuesta, así que se negó a pagarle. Sobre las 3 de la tarde del día de los asesinatos, un testigo vio cómo los amigos de Jason McGuigan amenazaban a Mark Wu, enfadados al parecer porque Wu les había estado siguiendo. Esa misma noche, sobre las 8, Mark entró en el apartamento de Jason, pero Jason no estaba. Por lo tanto, robó la semiautomática de 9 milímetros de Jason. Luego, le llamó para preguntarle a qué hora volvería a casa. Mark Wu regresó al apartamento de Jason hacia medianoche, y Jason aún no había vuelto. En cambio, los dos amigos de Jason estaban en la sala de estar durmiendo, quienes le habían acosado hacía unas horas. Mark Wu los mató para eliminar posibles testigos. Al hacerlo, la sangre de Dustin Wilson salpicó sus sandalias. Jason no llegó a casa hasta casi las 2 de la madrugada. Pero Mark lo aguardaba. De nuevo, Mark pidió que le devolviera los $17,000, pero Jason no tenía tanto dinero en su apartamento. Desesperado, entregó a Mark la llave de su depósito de seguridad. Luego, Mark disparó a Jason con la pistola de este. Nadie sabe qué hizo Mark con la ropa manchada de sangre y la pistola de Jason. Tiró la caja que contenía sus huellas dactilares en un contenedor de basura a unas manzanas de su casa. Puso las sandalias manchadas en una bolsa de la basura y las tiró en el contenedor detrás de su apartamento con la identificación aportada por sus recibos de tarjeta de crédito. A la mañana siguiente, Mark voló hacia la ciudad de Nueva York con sus padres. Estaban a punto de volar a Taiwán cuando la policía intervino.
Tenía un billete para Taiwán, un país que no tiene acuerdos de extradición con Estados Unidos. Si Mark Wu aterriza en Taiwán, Mark Wu esquiva su acusación de este triple homicidio.
Pero el día antes del juicio sucedió un hecho imprevisible. Mark Wu se colgó en su propia celda.
Básicamente está a punto de ser humillado en público. Sus padres descubrirán lo que ha hecho. Tiene 20 años. Pasará el resto de su vida en la cárcel. Había matado a esos 3 chicos para intentar disimular lo que había hecho con el dinero de sus padres. Y tuvo que suicidarse para, en el último minuto, tapar lo que había hecho y no afrontar la realidad.
En deferencia a las familias de las víctimas, la acusación expuso el caso íntegramente, tal como se hubiera presentado ante un tribunal. Y la ciencia no dejó lugar a dudas de que hubiera habido una condena.
Ofrecimos lo que sería una declaración abierta o una declaración final a los miembros de aquellas familias y expusimos todas las pruebas. Así supieron que nos habíamos responsabilizado de sus hijos, del asesino de sus amigos, que era la persona culpable y que no había asesinos sueltos.
Para mí se demostró que Wu era culpable y es una de las mejores cosas que podían hacer por nosotros, concedernos un juicio de verdad.
El ADN, las motas de sangre, los cartuchos y las huellas dactilares son todo lo que envolvió este caso y lo convirtió de un caso circunstancial a un caso que quedó demostrado gracias a pruebas forenses.